En Hágase la Luz, los temas vinculados a la política, cuando vienen de la mano de la reflexión y del estudio, la verdad es que son bienvenidos. Bonifacio de la Cuadra es licenciado en Derecho y un estupendo periodista, veterano periodista. Además decimos veterano con veteranía, con experiencia. Miembro del equipo fundador del País, donde fue coordinador de la información parlamentaria durante mucho tiempo. También trabajó como corresponsal jurídico y articulista, que yo creo que esta es una de las facetas más complicadas, fíjense lo que les digo. Pues vamos a hablar con Bonifacio de la Cuadra, porque queremos compartir con todos ustedes un magnífico título que lleva además, bueno, pues eso, en la portada algo muy sugerente. Se imaginan a todos los políticos que ahora mismo tenemos en nuestra cabeza y los que vendrán, y los que se marcharán, todos metidos en una casita. ¿Tenemos hueco para todos? Bueno, pues para algunos, ¿verdad? Más de uno pondríamos una X que se cogiesen un poco un periodo de vacaciones. Este libro se titula Democracia de Papel. Crítica al poder desde la transición a la corrupción. Y la verdad es que es un libro valiente porque aparecen muchos detalles que a ustedes les van a gustar. Nos está escuchando ya Bonifacio de la Cuadra, pero antes de saludarle, yo no me resisto a decir que la dedicatoria del libro es fantástica. Él dice a mis nietos, a los que les desea que disfruten en el futuro de una democracia fuerte. Es preciosa esta dedicatoria. Bonifacio, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido,
Bien hallada.
Sus nietos, ¿cuántos años tienen?
Pues la mayor 10 y luego 8, 7 y 2.
¿Y qué futuro democrático les augura para ellos?
Pues no lo veo muy claro, pero esperemos que sí, esperemos que podamos.
Ojalá. Bueno, en el prólogo, escrito también por alguien al que admiramos mucho, por Soledad Gallego Díaz, se habla ya del origen del grado de democracia, ¿no?, que tenemos actualmente, y no es otro origen, leo textualmente, el defectuoso diseño del arranque democrático original, la famosa transición. Pero también es cierto que en páginas interiores usted afirma más tarde que la tesis precisamente de este libro que ahora nos ocupa no es atribuir los males políticos presentes a la democracia que se originó precisamente con la transición, ¿no, Bonifacio?
No, exactamente. La tesis es que los constituyentes lo hicieron bien, tal y como estaba la salida del franquismo de complicada, lo hicieron bien, pero los constituidos lo han hecho de pena. O sea, fatal, fatal no ahora, ya desde hace varias décadas.
¿Y se pudo hacer mejor?
Se pudo hacer mejor con la misma constitución y con hacer lo que en el prólogo de la Constitución se dice, que hizo Tierno Galván, de una democracia avanzada. No dice la Constitución esta es perfecta, sino que nos permitirá ir hacia una democracia avanzada, y hemos hecho todo lo contrario. Los grandes valores de la Constitución, los derechos humanos y tal, pues han sido dejados de lado. Hay un capítulo en el libro que dice que los derechos humanos a mitad de camino, porque incluso los que, por ejemplo, como la izquierda y los socialistas defendieron que estuvieran incorporados los derechos humanos a la Constitución, luego cuando estuvieron en el poder, pues no trabajaron para que esos derechos humanos se convirtieran en realidad a través de leyes de desarrollo de la Constitución.
Democracia de papel. Vamos a imaginarnos, yo hace unas horas cuando estaba preparando esta entrevista, se me ha ocurrido una cosa, a ver si le gusta, Bonifacio. Vamos a imaginarnos que tenemos que construir, tenemos las piezas, como esas piezas de construcción que tienen los niños pequeños, y tenemos que construir lo que sea. La forma es libre, puede ser un edificio, un barco, un algo con forma de animal o de planta, pero se va a llamar Constitución, y va a ser la Constitución española de ese año 1978, y las piezas que tenemos son los partidos políticos, los intereses partidistas, la ideología, el pacto constitucional y el juego democrático, sin olvidar una pieza muy importante, el Tribunal Constitucional. ¿Cómo usaríamos esas piezas para que realmente sea ese edificio que es una Constitución, sea una Constitución de todos?
Sí, pues habría que hacer lo siguiente, que se establece un intérprete supremo de la Constitución, como es el Tribunal Constitucional, que en los primeros años, del 80 al 85, lo hizo muy bien, consiguió que los jueces que todavía venían del franquismo y que querían aplicar leyes franquistas y querían aplicar unas regulaciones absolutamente obsoletas, el Tribunal Constitucional les dio un palmetazo y anuló las resoluciones de esos jueces. Y por otro lado, cuando hubo problemas de autonomía, como la famosa LOAPA, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, también sancionó a esos dos grandes partidos de la casta, que eran entonces UCD y el PSOE, y estuvo a favor de los nacionalistas y de, porque se quería restringir el derecho a la autonomía, la regulación autonómica. Y en otros aspectos del arbitraje de ese tribunal, pues durante esos años lo hizo muy bien, más adelante ya empezó a hacerlo mal. ¿Por qué? Porque se lo quedaron, igual que hicieron con el Consejo General del Poder Judicial, intentaron los partidos, que habían sido muy bien recibidos, porque habíamos estado 40 años sin partidos políticos, pero luego después no cumplieron con su obligación de conseguir, por ejemplo, miembros de tanto del Constitucional como del Consejo de Justicia que fueran buenos para gobernar a los jueces, en un caso, para interpretar la Constitución, ¿no? Empezaron a buscar elementos que fueran suyos, o sea, lo que se llama la partitocracia, lo que finalmente fue un desastre, especialmente en el Consejo General del Poder Judicial, que fue una institución que prácticamente se la cargaron con ese reparto ni siquiera de negociar a ver que sean buenos de uno y otro, sino estos son tuyos, estos son míos, y uh-huh. y le damos uno al PNV y otro a CiU y nos lo repartimos entre los dos grandes partidos. Eso fue un desastre que todavía lo arrastramos. Uno de los desastres de ese consejo, por ejemplo, fue la elección de Luis Pascual Estevil, que es un hombre que era un juez corrupto que terminó en la cárcel uh-huh. hasta hace poco tiempo, sí. y que sin embargo consideraron que era de la cuota de CiU, y porque era muy amigo de Pujol, etcétera.
Qué chapuzas, ¿verdad? Y además todo lo que se hace en la política efectivamente deja huella y a largo plazo, ese es el problema, ¿no? Ese es
claro,
el problema,
claro.
Ahí está. El capítulo 2 tiene un título muy sugerente, la euforia de las urnas y la miseria de los partidos. Y es algo que está a la orden del día, ¿no? Cada vez que hay una convocatoria electoral, aún hay muchas personas, muchos, que acuden a las urnas con la intención de cambio. Otros incluso acuden rebotadísimos y al final votan al contrario, de manera contraria a lo que realmente piensan y demandan con el corazón. Aquí se producen unas conductas a veces complicadas, ¿no? Desde el punto de análisis luego igual periodístico y sociológico. ¿Es posible cambiar esto, equilibrar esa euforia y restar esa miseria de miras y esa conducta tacaña de los políticos?
Claro, es que los partidos como decía antes, fueron muy bien recibidos, y en aquellas elecciones del 15 de junio del 77, especialmente porque eran las primeras elecciones democráticas en las que tenían que confrontarse pues los comunistas, los malísimos comunistas para el régimen franquista, con lo que era Alianza Popular, pero con la Alianza Popular sacó solo 16 escaños, ganó UCD, el PSOE fue la segunda fuerza. Pero esas elecciones, digamos que fueron normales, pero era necesario el sistema electoral y la posibilidad de una participación ciudadana fuerte, democrática, eso no se hizo, no se modificó. Solamente se modificó Aznar en el 2002, me parece, la ley de partidos para conseguir cargarse a Batasuna. O sea, no le importaba el que, en fin, fuera más democrática la vida a través de las elecciones, sino con un solo objetivo: cargarse a Batasuna. Y en cambio no se cumplía lo que dice el artículo sexto, de que los partidos deben de tener una estructura interna democrática. Eso no se ha conseguido todavía. Son los grandes partidos, pues quien manda es el aparato, y son pues unos partidos como muy dictatoriales desde arriba, o sea, muy como una fuerza tremenda. Y entonces, ante esto, a mí se me ocurrió una cosa muy modesta, como sí, era que se ampliara el voto, ya que hay la gente pues tarda más en morirse, y hay muchas millones de votantes que son ancianos. Uh-huh. Pues por el otro lado, demográficamente ampliar, y en vez de a 18 años, ponerlo a los 16, hoy que está la difundida a través de Internet y tal, la información sobre la política y tal. Bueno, pues a mí me produjo una gran desazón que los políticos con los que yo eso lo propuse, no se ha hecho todavía, el voto a los 16 años, sigue a los 18, antes estuvo a los 21, antes a los 23, antes a los 25, pero yo ahora quería bajar un poquito a los 16. Uh-huh. Y era, en el momento que yo lo propuse, era como 1 millón aproximadamente de personas que tenían entre 16 y 18 años. Y me produjo una gran pena que me dijeran algunos políticos: bueno, ¿y ese millón de votantes hacia dónde se inclinarán? Uh-huh. ¿Y a ti qué te importa hacia dónde se inclina? Me recordaba lo que pasó con la mujer cuando finalmente se le dio el voto, pero no querían dárselo, incluso la izquierda, porque decía: a ver si es un voto conservador. ¿Cómo se puede uno meter en ver si el voto te va a interesar o no, en lugar de democráticamente voto, claro, ampliar el espectro de votantes, ¿no? Uh-huh.
Qué triste, ¿verdad?
Es tristísimo, tristísimo que eso sea lo único que le importara. Y además siguen sin hacerlo, cuando realmente yo creo que ya hoy día los jóvenes de 16 sí, a 18 sí, sí, están en condiciones de votar, y de luego mucho más que los preceptorios de 90, que los llevan en silla de ruedas a votar y que no saben lo que votan, le ponen en la mano lo que sea y ya está.
Y muchas veces votan también por inercia, Bonifacio. Claro. En ocasiones hay quien ha votado a un partido X, el que sea, no se ha enterado muy bien de su evolución, exacto, o de su si realmente ha sido responsable con el planteamiento inicial de unas elecciones, si ha traicionado realmente lo dicho, y estos hombres y mujeres ya con una edad no van a cambiar de voto. Eso lo saben los partidos, claro, también, ¿no?
Claro, claro.
Por inercia, es una tristeza. Yo estoy muy contenta porque, con toda la experiencia de Bonifacio de la Cuadra en estos temas políticos y jurídicos y a nivel periodístico, cuantísimas veces hay que morderse la lengua muchas veces y apretar la tecla del ordenador o cerrar la capucha del boli y decir: yo esto lo cuento o no lo cuento, porque es el colmo, Bonifacio.
Sí, bueno, eso hay un capítulo, en el último capítulo hay una columnita mía que a mí me queda muy simpática, que se llama Amigos o Amiguetes.
Sí.
Es esta obsesión que tenía los políticos, sobre todo los que habían estado en la oposición, como era el PSOE, y se habían acostumbrado a que siempre se le da más caña al poder, el poder era UCD, pues se habían acostumbrado a que las críticas eran al poder, a UCD. Cuando ellos llegan al poder, creen que vas a seguir permanentemente a favor de ellos, cuando ellos ya están en el poder, y entonces van a ser objeto de más críticas, ¿no? Entonces, ahí yo cuento cómo los políticos se extrañaron muchas veces de que, ¿cómo es posible que haya dicho esto de mí, que me haya criticado? Y le preguntaba a otro: ¿pero era verdad? Y dice: sí, sí, es verdad, pero es que fulanito es amigo. Y yo digo: ¿amigo o amiguete? O sea, ellos parece que estaban, lo que querían es estaban convencidos de que un amigo, alguien que ha sido amigo tuyo, es imposible que te critique, ¿no? Y claro, ahí se llevaban una sorpresa tremenda, porque estábamos dispuestos en esa época de la transición también a ejercer el periodismo de la forma más crítica posible con el poder, y si los que estaban en el poder eran ellos, pues a ellos eran los que había que darle más caña que a los demás, ¿no?
Ha hablado en pasado, estábamos dispuestos, ahora estamos dispuestos los periodistas a ser críticos.
Yo creo que menos, Yo creo que menos, porque ahí eso lo toco yo poco, pero un poquito sí digo que ahora hay que tener cuidado, las críticas deben de ir a veces a las propias empresas, que a lo mejor hacen alianzas con los bancos o con el poder, que la verdad es que entonces estábamos obsesionados por traer la democracia, por colaborar informativamente a que después de tantos años de franquismo llegara la democracia, que yo sinceramente veo muy diferente, veo que es mucho más difícil el periodismo que ahora hacéis los periodistas más jóvenes, porque las empresas no tienen ese interés informativo que se sumaba al de los periodistas, ¿no? Prácticamente no había gran diferencia entre se quería un periodismo de calidad, y esa calidad pues daba dinero, pero a la vez era muestra de independencia y de libertad de expresión, que yo creo que hoy día existen por problemas económicos, tal vez por la crisis también, y existe la prensa está mucho más mediatizada y mucho menos enérgica en la crítica.
Estamos hablando de algunos de los puntos que configuran este libro, Democracia de Papel, editado por Catarata y escrito por nuestro invitado, por Bonifacio de la Cuadra. En uno de los capítulos se hace referencia a un artículo que escribió usted el 11 de febrero del año 2012, el titulado Contra la tortura sin excepciones, donde se exponía la necesidad de que no se torture ni siquiera en el supuesto de salvar vidas mediante esta práctica contundente.
Exacto, porque es que si se deja que en un caso muy peligroso que va a ocurrir una catástrofe que se puede salvar con la tortura, es peligrosísimo, porque eso queda en manos de los propios torturadores. Entonces, es que es inverosímil que en lugar de acudir a procedimientos para investigar el delito, para averiguarlo y tal, que el procedimiento más habitual sea la tortura. Y en eso la ampliación, por ejemplo, del periodo de incomunicación, que ya está en 10 días, que es una barbaridad. Si el delincuente, sea terrorista o sea el delincuente que sea, ese delincuente no, o sea, tiene derecho constitucionalmente a no declarar, porque tiene derecho a no declarar contra sí mismo, a no declarar, ¿qué sentido tiene 10 días? El único sentido que tiene, y eso lo dijo muy bien Peces Barba, y más adelante el famoso diputado Juan María Bandrés, sí, que fue un magnífico parlamentario, que decían, ¿qué sentido tiene el mantener más tiempo en manos de la policía al detenido si realmente no quiere, no declara? Pues ya desde el primer día ya sabemos que no declara, o declara lo que declare y se acabó. Pero ahí la tortura es una de los aspectos que se establecieron, la abolición total de la tortura, en el sentido de que en ningún caso, dice el artículo 15, que en ningún caso se podrá someter a nadie a tortura, en ningún caso, no dice en caso de que se pudiera averiguar, no, en ningún caso. Y esa es la esencia de un derecho a que la tortura, que en un momento dado, en el medieval, pues era el tormento, era una práctica judicial normal, pues ahora en las sociedades modernas y libres y democráticas esté absolutamente erradicado. Y sin embargo, yo hoy día todavía se sigue practicando, por supuesto, menos que en la época del franquismo, pero se sigue, lamentablemente, se sigue practicando.
Hay muchos datos muy, muy, muy interesantes en este libro, pero son realmente fantásticos las diferentes ideas que se nos plantean desde la página 105 a la 110. Aquí hablamos de presiones machistas, hablamos de conductas machistas. Todos los años acabamos hablando de un número de mujeres muy elevado, muy elevado. Simplemente con que haya una, ya el asunto es tremendo. Mujeres que mueren, ¿no?, por la violencia machista. Y hay unas frases que realmente las tengo apuntadas y las voy a dejar ahí durante tiempo y de vez en cuando releer estas frases. Dice así: los nobles machos o los machos de la nobleza alegan que la tradición es la tradición. Y hay otra frase que dice lo siguiente: lo de la igualdad de la mujer es peor que lo de los bastardos, refiriéndose precisamente a esa posibilidad de la igualdad entre los hijos matrimoniales y los que están fuera del matrimonio. Todavía hay hombres que supuestamente tienen cultura y pertenecen a una clase social alta que siguen pensando esto, Bonifacio.
Sí, y hay gente además, como le ocurrió al Tribunal Constitucional en este punto, que con una especie de republicanismo de salón, cuando se planteó que la sucesión nobiliaria, que yo estoy en contra de que exista la nobleza, pero mientras que exista, es normal que no tenga preferencia el varón en la sucesión nobiliaria. Si hay una hermana mayor y un hermano menor, es lógico que sea, por lo menos por un criterio objetivo, del mayor. Entonces, lo que hicieron el Tribunal Constitucional cuando le llegó este asunto es decir, bueno, se trata de una cosa simbólica, luego la igualdad no hay que establecerla. Con lo cual, hicieron un gran favor a la Diputación de la Grandeza, que es un organismo absolutamente machista, en el donde solo existen los hombres, y que es absolutamente medieval, antiguo. Y entonces estos pues se frotaron las manos porque se mantuvo el criterio de que la preferencia la tenía el hombre, aunque fuera el más pequeñito de una saga de una cantidad de hermanos y con una hermana mucho mayor. Y en esto hubo una ley de la época de Zapatero que estableció que, aunque sea para una cuestión simbólica lo de la nobleza, se establece la igualdad y por lo tanto el que tenga mayor edad es el que será. Este es uno de los hechos que es un poco curioso, porque la nobleza no es algo que sea muy entusiasmante para la gente, y para mí tampoco, pero lo que pasa es que la desigualdad, cuando yo recuerdo que en mi infancia no se podía ser militar o guardia civil una mujer, o no se podía ser juez, no se podía firmar una posición de juez, pienso que si hemos avanzado algo, tiene que ser para conseguir la igualación. Y en el tema de la violencia de género, a mí me preocupa muchísimo, no tanto las muertes, por supuesto, que preocupan, pero yo creo que hay una obsesión política con si hay más o menos muertes. Pero ¿y los casos en que la mujer padece, no denuncia, aguanta una barbaridad de aberraciones y de órdenes y de maltrato psicológico? A mí me parece eso tremendo. Igual que me parece, en este terreno de la igualdad, que yo sé que es un poco utópico, que deberían de haber fútbol mixto. Yo soy partidario, a mí me gusta mucho el fútbol, pero considero que no tiene sentido eso de que vaya cada uno por un lado, que se potencie el fútbol femenino, que el deporte debería de ser mixto, cosa que es muy complicada porque todavía no están preparadas las mujeres, pero igualación, porque es que, por ejemplo, los colegios del Opus, hay algunos que dicen que aprenden mejor si están separadas las mujeres de los hombres. A mí me parece una barbaridad. En la vida están juntos y están pensados para estar juntos, y por lo tanto también en el deporte debería de haber una posibilidad de deporte mixto, como veo yo en los colegios a los niños y niñas que juegan al baloncesto o al fútbol, y cuando ya llegan un poquito mayores los separan. Yo eso la verdad es que no lo entiendo. No sé, espero que avance en ese terreno, porque va avanzando, pero con mucho machismo
sí,
por el medio.
Ya lo creo. Pues tenemos que despedirnos, pero dar gracias de verdad, porque en este libro Democracia de Papel, crítica al poder desde la transición hasta la corrupción, de nuestro invitado, el periodista Bonifacio de la Cuadra, con prólogo de Soledad Gallego Díaz, también se hablan de otras cuestiones, como la administración de justicia, la separación religión-estado, en fin, muchísimas cuestiones que no nos dan tiempo a presentar en estos minutos de radio, pero que nos quedamos con esa sensación de que el periodismo, y además tengo aquí una frase suya, dice usted así, que ha mantenido más de una vez que el periodismo tiene el riesgo de convertirse en la superestructura del poder establecido, porque todos los focos del poder tienen equipos que suministran información, la que les interesa. Pues ojalá que haya un buen periodismo, que con maestros como Bonifacio de la Cuadra, un hombre que fue miembro del equipo fundador del País, también coordinador de la información parlamentaria, corresponsal jurídico y articulista, hemos aprendido mucho y estamos muy agradecidos. Bonifacio, un feliz día, ¿eh?
Muchas gracias.